Bueno, vamos a recibir la palabra. Bueno, una alegría, Pastora Betty, que puedas compartir. Somos todo oídos.
Bueno, todo llega, todo tiene un día y este fue el día que escogió el Señor, así que mejor que obedezcamos, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar un tema interesante que aunque lo asumimos, ¿no? Al ser cristianas, al haber recibido al Señor, ¿no? Porque todo es por fe. Entonces dice, el título es Una fe que avanza, pero yo le agregué algo más y dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿No? Como una pregunta. ¿O cómo está tu fe? Pero en Segunda de Corintios, el capítulo 13 y versículo 5, dice así. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este corintio era tremendo, ¿no? Los corintios siempre eran conflictivos. Un pueblo, Pablo creo que tuvo que luchar mucho con los corintios, porque más abajo, si usted sigue leyendo, las animo a que lean todo el capítulo, ¿ok? Dice, mejor es que se los diga por escrito, para no ir personalmente a decírselos. Me imagino que reprenderlos, dice en una versión. Entonces, en otros capítulos y en otras cosas también habla de Corintio, de que eran unos bebés que tenía que darle leche, porque no entendían la palabra, no entendían. Pablo se iba y hacían lo que les daba la gana, sobre todo que eran entre ellos mismos, ¿no? El pueblo era muy conflictivo. Entonces, acá dice, examinaos a vosotros mismos, ¿no? Esta noche. Quisiera que vayan tomando la palabra conforme la habla, ¿no? Conforme está escrita, ¿no? Porque hay palabras que están escritas efectivamente para el día, para hoy, ¿no? Aunque esto fue escrito allá lejísimo, pero está escrita para ti hoy día. Entonces dice, examinemos, ¿no? ¿Cuántos últimamente o por siempre hemos pasado examen? Examen médicos, examen en la escuela, examen en la universidad. Voy a tomar un curso en la universidad con la pastora Lidia. Estamos por inscribirnos, ¿ok? Y justo yo decía, no, ya no quiero estudiar. No, dice uno, pero en realidad para mí siempre ha sido fácil estudiar, siempre. Y mis exámenes para mí no eran problemáticos, ¿no? Lo que mi hermana Lili decía, yo estudié toda la noche y tú te sacaste 20 acá, lo máximo, y yo con la justa pasé o pasé, pero por estudiar tanto, ¿no? Entonces para mí era un poco fácil el estudio en ese aspecto, ¿no? Leía, configuraba algo y ya yo tenía listo el examen. Examen, bueno, todo tipo de examen, ¿verdad? Ahora, ¿para qué hacemos un examen? ¿No? ¿Para qué hacemos un examen? Si es médico, para detectar algo, ¿verdad? O para descartar. Vamos a ponerlo en lo positivo. Para descartar cualquier cosa, porque en esos exámenes o en esos tipos de exámenes, sobre todo de salud, ¿no? Nos viene el miedito, ¿no? ¿Qué tendré? ¿Qué me pasará? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál será la reacción? Amén. Entonces, dice acá, examinemos a nosotros mismos si estáis en la fe. La palabra de Dios nos dice que debemos hacernos un examen de fe. Vamos, este es otro tipo de examen. Pero les puedo asegurar que este tipo de examen va a superar todo lo demás. Cualquiera que tengamos que pasar, y esta noche nosotros podemos entender, comprender, ¿no? Con la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado, este examen de fe, ¿no? Nos va a ayudar en todo. ¿Por qué? Porque si ponemos un termómetro, tenemos que ver, ¿no? Ese termómetro de fe, ¿a dónde está hoy día? Amén. Revisar cada área de nuestra vida para ver si estamos funcionando en la fe. Un poco lo que decía la pastora Lidia hace un momento, ¿no? Tenemos que estar conectados a la palabra todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, y ese es el termómetro. Entonces, dice, todos los días vivimos situaciones que atentan contra nuestra fe. ¿Cuántos todos los días tenemos que enfrentar dificultades o situaciones o circunstancias o decisiones que tenemos que tomar y que a veces nos perturbamos porque no sabemos qué hacer? Ese es ahí el momento de poner el termómetro. ¿Tiene un termómetro a la mano? Bueno, agarre el termómetro y diga, ok, tengo esta situación. Vamos a medirlo con el termómetro de la fe. Pero no sé cómo hacerlo, porque no hay un termómetro que mide la fe. Pero sí tenemos el termómetro perfecto, la palabra. Cosa que nuestra situación la llevamos a la palabra y en ese momento sabemos dónde está el termómetro. ¿Estamos con fiebre de 100 o 105, que los pelos están volando? ¿O estamos con una medida exacta donde decimos, bueno, acá, ¿cómo está el termómetro? Tengo que utilizarlo para tomar esta decisión o esto es lo que voy a hacer. Entonces, es importante examinarnos para asegurarnos que haya fe en nosotros. Por eso es que debemos examinarnos. En estos días, con este asunto de este niño que estuvo muy delicado de salud, la mamá se fue de Perú y perdió la otra bebé, la otra niña, ya era una niña. Y entonces acababa de perder a un hijo y este estaba también muy grave, ¿no? Entonces, no había otra medida que pudiéramos tomar. El hospital no tenía nada, la plata que se le mandaba no era suficiente, nada era suficiente y el niño no mejoraba. Al contrario, iba para atrás, la hemoglobina llegó a 6, era tremendo. Una mamá llorando, ya viendo a su hijito, la otra que se había ido y este que se le podía ir también. Solo la pudimos, bueno, personalmente, que era la conexión inmediata, aunque la mamá de ella también es cristiana, con el termómetro de la fe. Era lo único que era más grande que el dinero, más grande que las flemas de Anthony, más grande que esos pulmones tapados, que todos los diagnósticos eran terribles, ¿no? Entonces era a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, esa mujer lloraba y decía yo, Señor, la fe, agárrate de la fe. Y cuando estábamos en esa oración, en esos días, ¿no? El Señor envió una palabra donde está en el Salmo 91, 14 al 16, después usted léala, que es tremenda, ¿no? Y yo le dije, agárrate de esa palabra, es la palabra para Anthony. Agárrate de esa palabra, no hay otra, es la mejor que podamos, es lo mejor que te puedo dar, ¿no? Es que mañana hace falta más dinero, $50, $100, más, porque todo es en dólares en Venezuela. Entonces, pero no había forma de poderlo sustentar diariamente. Pero la fe de esa mujer arrodillada ante ese hijo, y la fe en conjunto, ¿no? La iglesia también estaba orando allá, nosotros también, Miami, acá, todos, la fe corporativa, como dice el pastor Cash Luna, la corporativa, esa fe en conjunto tiene el poder. Hoy día ya está respirando, subió la hemoglobina a 8 y esperamos que salga de alta. Así como Carolina, que ha salido de alta hoy día, ya hace más de mes y pico, donde también fue un milagro total, total. La chica fue a un UCI ya que no la sacaban de ahí. Pero Dios puso todas las cosas en orden, ¿no? Aunque hay un orden también en nosotros, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pegado a la palabra del Señor, cuando nos despegamos de ahí, o por circunstancias, o por la pandemia, o porque lo que sea, que empezamos la desconexión, la desconexión, la desconexión, entonces empieza a pensar más como el mundo que con la palabra que Dios te da. ¿Cuál es la palabra? La que está escrita. Él es la palabra. Él es el que tiene la vida. Él es el que da la vida. Entonces, necesitamos rever esa fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe? Entonces dicen, por la fe es lo que nos mantiene conectado con Dios. Porque la fe, perdón, porque la fe es la que nos mantiene conectado con Dios. No hay otra forma. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a veces nos conectamos con frases, con palabras, a veces parecen graciosas, a veces están no tan graciosas, pero son mal dichas o en doble sentido, o cosas que el mundo no nos siembra. Entonces, ahora mismo, ¿no? ¿Qué Israel, qué Palestina, qué los árabes, qué lo otro, qué la guerra? Bueno, ya eso estalló. Nosotros nos toca orar, nada más. Orar porque está escrito, porque aquí, porque allá, bueno, la historia ya la conocemos, pero nosotros no tenemos que estar con ese canal puesto continuamente de esas noticias que nos hacen daño, porque indudablemente, ¿no? Hay una situación muy grave. Pero acuérdese algo, que los noticieros existen por el amarillismo de lo que dicen, de lo que anuncian. Entonces anuncian, sí, la noticia. Por eso yo bendigo enlace, de verdad, que hay, pasa noticia cristiana, dice, y pasan también los de Israel, pero no como lo pasan los otros canales, que dan detalles de cómo fue y esto, solamente para que uno esté atento a ver, ay, qué pena, ay, qué dolor, ay, qué angustia, ay, lo que están pasando. Efectivamente, es terrible. Pero, ¿qué hacemos nosotros desde acá? ¿Qué podemos hacer? Si ahí hay unos conflictos, no solamente de muerte y de todo, sino otros conflictos políticos y también monetarios. Grandes, grandísimos. Entonces a nosotros nos toca pedirle al Señor, sí, pedirle, claro que sí, orar por esos pueblos para que puedan tener paz y que se termine todo esto, ¿no es cierto? Pero no enfocarnos, ¿no? En esas noticias, que en cada uno de nuestros países tenemos diferentes noticias, ¿no? Está el mundo así, revuelto. Si ve Argentina, la noticia de Argentina, los presidentes, si ve Venezuela, la otra que salió, cosas que uno dice, wow, ¿qué hacemos con esto, no? Y yo les hablo hoy día de esto porque he tenido un minuto de que el televisor estaba puesto, entonces yo decía, wow, esto está pasando. Como cuando pasó lo de Israel, yo me enteré a los 3 días, no sabía que había un conflicto. Eso fue sábado, yo me enteré el lunes o martes que mi hijo me llamó y me dijo, me llamó de Estados Unidos, dijo, ¿has visto lo de Israel? Le digo, no, ¿qué pasó? Entonces necesitamos el termómetro, El termómetro de la fe. Dice, Porque la fe es lo que nos tiene mantenido con Dios. La Biblia nos dice que la fe, esto no es de vosotros. Qué precioso cómo Dios nos... No, no sé usted, ¿no? Pero yo cuando preparo la prédica, que muchas cosas saco de la prédica de mi pastor, como esta, como cosas de acá, ¿no? Y entonces dije, pero cuando yo la leo, seguro que él escribió algo con un propósito de enseñarnos, y cuando yo la leo, aparece otra cosa. Y es la misma palabra. Y entonces dice acá, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios puesto en nosotros para podernos que crezca nuestra fe, pero no es de nosotros, es de Él. ¿Y cómo se obtiene esa fe? Que Dios repartió a cada uno una medida. ¡Wow! O sea, usted tiene la misma fe que tengo yo, que Dios puso en mí. Igual, dice que es con una medida. O sea, la medida es igual. En otro versículo dice que si tuviéramos fe como una semillita de mostaza, una vez en Miami hicimos la semillita de mostaza, y yo acá también he hecho con otra semillita chiquitita, porque no encontré de mostaza. Moveríamos la montaña, el mundo, tus problemas, todo lo que nos afecta. Entonces creo que la clave de ese termómetro es examinarlo todos los días, así como yo le tomo a mi mamá una vez al día, o cuando está malita, 3 veces al día, le tomamos la presión, le tomamos la temperatura, el otro, el que se pone en el dedito, tensiómetro, no sé cómo se llama, no, bueno, tiene otro nombre, para poder ver sus signos, ¿no? Bueno, ¿cómo están tus signos referente a la fe? Ese termómetro, eso dice cómo se obtiene la fe. Dice que Dios repartió una medida de fe. Dios puso en cada ser humano una medida de fe para que tenga la semilla necesaria para poder crecer en él. Dice que tenemos que crecer, ¿no? Esa semillita tiene que crecer, pero en él. Ahora, ¿cómo crecemos en él? Y dice, porque el ser humano sin fe no puede vivir. La primera, dice, para que la semilla nos puso suficiente semilla de fe, ese don perfecto, para que podamos creer en él. Y nunca se nos vaya eso de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra alma, ¿no? Y ser salvo, porque esa es la finalidad, ¿no? Y la otra dice, y porque el ser humano sin fe no puede vivir. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que cuando tú quieres algo de Dios, solamente puede ser por la fe, ¿no? En este mismo caso del nene de allá, la fe unida, la fe en un solo espíritu sobre la vida de esa criatura que nació con un propósito. Pero como el diablo es terrible y quiere atacar y quiere manipular y quiere hacer cosas, entonces te hace ver, ¿no? Ya perdiste un hijo, ahora vas a perder otro. Entonces, teníamos que arrebatar, ¿no? Arrebatar la vida de ese niño mediante la fe. No era mediante la plata, no era mediante los médicos, no era porque mediante eso no se pudo. No se pudo. Mediante eso el nene se iba. Pero Dios, que es fiel a su palabra, y nosotros orando en conjunto todos, arrebatamos la vida para un propósito que tiene ese niño en Dios. Me acuerdo mucho cuando mi sobrina Fabiola, el bebé se puso mal, chiquitito, 8 meses. Había que cambiarle la sangre, no había sangre. Bueno, fue tremendo, tremendo también. Y yo me acuerdo en el hospital, en la clínica ahí con ella entregándose al Señor, mi hermana entregándose al Señor, la familia entregándose al Señor, todo el mundo recibiendo a Cristo, ¿ok? Y el nene mal. Pero yo ungí una camisa de bebé, se la llevé a la clínica, no se podía entrar, y le dije, métele esto al bebé, no se le puede meter, yo no sé cómo lo vas a hacer, ponle esto al bebé encima y ora por tu hijo. Ella no sabía nada de orar ni nada. Y yo tampoco podía entrar, no dejaban entrar. Entonces le dije, esta camisa dice Talita Kum. Esa palabra me la había dado un hermano temprano, orando en conjunto también por Matías, por Mati. Hoy día está corriendo, vive en la Argentina, le han hecho tratamiento tras tratamiento, de todo lo sabido y por haber, se hicieron consultas de médicos por teléfono en ese tiempo, y los médicos dijeron, tráigalo acá, y lo llevaron, y hoy día está de alta, con una vida normal. No le pasa nada, su sangre está buena, todo está bien. Matías corre como un niño normal. Ya le dijo, señora, basta de restricciones con este niño tiene que ser una vida normal. Lo dijeron los médicos, pero en realidad lo dijo Dios. Una palabra del Señor puede transformar tu vida cuando tú la crees con fe. Entonces, dice. ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Por qué cree usted que el ser humano tiene miedo? ¿Por qué cree que hay miedo ante alguna circunstancia? Ahora mismo, ¿no? Con los problemas. ¿Cómo comeremos? ¿Qué traerá la guerra? ¿Vamos a quedarnos sin agua? La gente está aterrorizada en la calle. Por lo menos acá en Lima, yo fui ayer a ver precios de cosas para hacer mis compras, ¿no? La gente se llevaba las cosas como que hubiera guerra, del temor de quedarse sin nada. ¿Sabe qué venía a mi corazón y a mi mente? Isaac. Yo decía, todo el mundo corriendo, yo estaba con una hermana de la iglesia, Patti, ustedes la conocen, Patricia, la hermana Patricia. Y estábamos ahí y me decía, pastora, no hay nada. Y todo lo congelado, o sea, tiendas grandes como, ¿dónde? Esas tiendas allá, bueno, grandísimas.
Villeso,
BJ y todo eso.
Osco.
Igual acá, Macro. Nada, en los congeladores. Acá hay comida congelada igual, todo llega de allá también. No había nada. Me dije, ¿y qué vamos a llevar? Le dije, bueno, los champiñones que están riquísimos. Y el kilo está muy bueno, mañana voy a hacer chapas. Nada. Los precios por las nubes, porque se aprovechan lógicamente. Y la chica dijo, es que estamos desabastecidos, pero ya mañana vamos a abastecer. Entonces esos miedos, ¿no? Que te dan pavor. No digo que uno no tome precauciones. Sí, pues puede tomar sus precauciones porque no está mal tampoco, ¿no? Entonces yo pienso, yo siempre tengo en mi corazón que la iglesia Miami, Lima, va a ser un centro de abastecimiento para toda época, para todo momento, para todo tiempo. No importa qué tiempo estemos pasando, el Señor dice que nos va a guardar. Y yo tengo en mi corazón que la casa que vamos a tener, ayer estuve viendo una, que va a ser un centro de abastecimiento, no solo de la palabra de Dios, que es el mejor abastecimiento que podemos tener, ¿ok? Porque ese es el que sustenta, sino que vamos a tener cosas, donde no haya cosas como Isaac. Eso veía yo en el supermercado ayer, mirando todas las cosas, así decía yo, wow, todo desabastecido, pero a nosotros no nos va a faltar. Isaac dice que sembraba y que todo lo enviaba. Todas las tierras estaban secas. alrededor de él, pero la de él progresía. Al ciento por uno, al mil por uno. No sé, ahí está la escritura, usted léala. Y cuando vienen esas cosas, esa es la fe que necesitamos. Encontrar la palabra correcta para que no te entre miedo, temor de qué nos va a pasar, de qué vamos a tener. Es verdad que hay momentos que pasamos cosas, ¿no? Yo tuve con una cosa en el estómago el otro día que decía, la paz, mi paz fue mi pastora. Cálmate, vamos a ver los análisis primero, porque era una cosa para mí horrorosa, que nunca la había sentido, ¿no? Sin embargo, los análisis no hay ni siquiera un parásito, nada, nada, porque primero le creímos a la palabra de Dios, en conjunto, las dos, y después, ¿no? Por el tipo de alimentación que yo llevo, que es una alimentación muy sana y muy, muy buena. Entonces, ¿por cómo podría haber algo malo dentro del estómago? ¿Por qué? No, no, normalmente no debería ser. Declaro esa palabra sobre mi hermana Lili en este mismo momento. Está con algo en el estómago, hay una infección de que ya son varios días y cancelo toda cosa que le ha quedado ahí en el estómago, que la está haciendo daño, lo cancelamos, le echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, ahí no hay nada, ahí está limpio, porque tiene una alimentación también sana, pura, limpia y sobre todo la palabra del Señor que saca toda infección que pueda tener ahí en su estómago en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así no quiera atormentar. Si no es con una enfermedad, es con una situación. Pero de cualquier cosa, el Señor dice que nos va a sacar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. La guerra de Israel, él ha vencido al mundo. El problema económico tuyo, financiero, Dios ha vencido al mundo. Y no solo eso, sino que encima nos deja la respuesta correcta. Hay leyes de finanzas maravillosas para tu finanza. ¿Por qué siempre tenemos que faltar? Nos tiene que faltar y no tener más que suficiente para poder dar. Porque hay un principio de tus diezmos y tus ofrendas. No hay otro. No hay otro termómetro. No hay otra. Es el formato de Dios para el bienestar de sus hijos. ¿No? Entonces tenemos acá el miedo. ¿Por qué el miedo, el temor a las cosas también es una fe corrompida? Es la fe corrompida. ¿Por qué? Dios te da la semilla de la fe y dependiendo con qué la alimenta tu alma, es que vas a tener la fe en Dios o la fe de miedo y temor. Pues dice que no nos ha dado espíritu de temor. Entonces, esa fe corrompida es la que nosotros estamos alimentando con comida chatarra. Así como les hablo de comida saludable, que es la que debemos, bueno, tratar de comer, ¿verdad? Tenemos la comida chatarra. Y esa comida chatarra nos hace daño. Sea la edad que sea, nos trae consecuencias y pasa una factura. Una factura que es cara. ¿No? Entonces, si ya hemos aprendido algunas cosas de lo normal que hacíamos y que no es correcto, tratemos de hacer el cambio. Es para nuestro bien. Es para que nosotros estemos bien. porque cuando estás bien físicamente, puedes trabajar en ya sea trabajo secular, el trabajo que te toca hacer, como el trabajo para el Señor. Todo este tiempo que hemos tenido el problema con mami, ¿no? Que le dimos la prioridad, lógicamente, a tener que cuidarla, porque era una nueva etapa. Es como que ahora se está ahí, aliviando, ¿no? Aliviando nuevamente, ¿no? Y el Señor, porque su mentecita, aunque va, está ahí, no ha avanzado. No, no ha avanzado. Usted está ahí, pero ayer, por ejemplo, con los tallarines, los del tú, dijo, este tuco no está ácido, está muy rico. La salsa de los fideos, ¿no? Tuco le dice, y le decimos en Argentina, el tuco está sin acidez. Y efectivamente era un tomate precioso que no tenía acidez. Entonces, necesitamos entender y saber que los miedos no vienen del Señor. Ninguno, ninguno. Entonces, inmediatamente cuando nos sentimos en esa situación, ¿no? Buscar. ¿Qué busco? ¿Busco a mi amiga que habla igual? ¿Busco a la vecina que todos los días está diciendo cosas raras? No, mejor busco a mi hermana. Busco la palabra. Busco escuchar una canción. Esa canción de La Roca, preciosa. Y una buena idea de la pastora. Yo tengo en el WhatsApp de canciones de alabanza y adoración. Pero es bueno que usted haga su propio libro. Y cuando no tiene y no encuentra y no sabe y no pongo Spotify o el otro, que nosotros no estamos muy alerta con eso, bueno, ahí tiene su canción. Proveedor. Mi trabajo es creer. La de la Roca. Son canciones que te calman y cuando tú las lees y las interiorizas, dices, wow, es verdad, el Señor es mi roca, nada me faltará, Él es mi proveedor, le proveyó a Abraham, le proveyó a este, al otro, aquí, allá. Y uno ve, empieza a ver la historia de todo lo que hizo Dios en otras personas, pero en realidad en ti también la ha hecho, en ti y en mí también. Ándate atrás, pero atrás de lo bueno que ha hecho el Señor en tu vida, de todo aquello que tienes hoy, pero sobre todo lo que tienes, sean cosas, ¿no? O lo que sea, la salud que tienes hoy, la salvación. Incomparable, incomparable. No hay nada. Nada que se pueda comparar con eso. Nada. Nada. Nuestra misión es esa, ¿no? Compartir el evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Aparte de la parte social y cosas que queremos compartir y darle a la persona. Y es la salvación. No hay otra. Predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión. Ya está. Entonces dice que no tengamos miedo el miedo aparece en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, cuando tienes suficiente palabra dentro de tu vida, dentro de tu libro propio, ¿no? Versículos, tantas prédicas, tanto escuchar todos estos años, algo tiene que haber en ese momento, el Espíritu Santo puede agarrar y decirte, ten, acá está, Salmo 91, agárrate de acá, Salmo 123, el Salmo 23, yo soy tu proveedor, algo tiene que haber, que ese termómetro baje. Ese termómetro que se sube bien rapidito. Bien rapidito. Te lo digo en experiencia propia. Termómetro que se va ¡za! Al 1000, ¿no? Ya no es al 100, al 1000. Y cuando baja, seguramente que hubo un pico de algo así explosivo dentro de tu cuerpo, que no está bien. No está bien. Pero cuando baja, entonces tienes que tener esa paz y esa tranquilidad de poder dormir, descansar y sobre todo, yo creo que esta fe, la fe, que se le llama fe, ¿no? Estaba leyendo ahí en Wikipedia que la fe es algo que tú crees. En toda la definición dice crees. Crees en los ídolos, crees en Dios, crees en el brujo, crees en esto, crees en lo otro. Crees. Crees, es la palabra. Esa fe es por el creer, en el caso de nosotros, creyente de Cristo, creyente de Dios, de Cristo que salvó nuestra vida. Para eso fue, ¿no? Para que tuviéramos esa fe. Si tú escuchas la palabra de Dios, te producirá fe en Él, producirá fe en Él y su palabra. Es que son igual, es lo mismo, porque la palabra es Él. Entonces, si tú escuchas de Él, es la palabra que te da la fe, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso es importante examinarnos a sí mismos si estamos en la fe, porque eso nos indica qué es lo que hemos escuchado y creído en el día. ¿Qué escuchas todo el día? Sabiamente, Él nos aconseja. Lucas 8, 22 al 25. Aquí vamos a ver algunos puntos interesantes de la fe, o mejor dicho, de la gente de fe. Hay varias cosas, pero le voy a comentar el versículo para que después veamos la última parte. Es un versículo súper conocido, pero que cuando lo vuelves a leer otra vez y otra vez, siempre le encuentras algo nuevo. A ver, lo tenía acá y se fue. Bueno, acá está. Lucas 8, 22 y 25. Dice, esta historia dice, aconteció un día que usted pueda tomar la palabra de Dios como esto. Léala como una historia, como un hecho, como algo que pasó. No la tome como, ¿no? Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Nada más. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Estaba cansado el Señor. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Me imagino, ¿no? Que debe haber sido tremenda la tormenta, como quizá la que está pasando hoy día. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. No hay mucho tiempo para ver parte por parte, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este? Ellos todavía no entendían quién era. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y no solo porque lo conocemos y tenemos una relación personal con el Señor, que de eso se trata. Tu fe no la puedo, nosotros como pastores podemos predicarles, enseñarles, pero la fe tuya no la podemos hacer crecer. Nosotros no podemos. Sí damos elementos, herramientas, los versículos de fe, que la Biblia todo habla de fe, la verdad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque el Antiguo habla del Mesías. De eso se trata. Hasta José, la historia de José, ¿no? En fin, la cuestión es que aquí vemos dos actitudes diferentes, ¿no? De una misma situación. De la de Jesús durmiendo tranquilo en el barco, todos estaban juntos, pero habían dos actitudes diferentes pasando la misma circunstancia. La fe se demuestra. ¿Me puedes decir quién tiene fe? ¿Cuánta fe tienes? Grande, pero después yo escucho cómo tú hablas. Eso mucho lo ha dicho el pastor siempre, ¿no? Tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero termina de hablar con el pastor o con el líder o con la hermana y dice, ojalá se pasará, no sé si, ojalá, pastor. ¿Sabe? El ojalá no tiene nada que ver con nosotros. Ese alá no tiene que ver nada con nosotros. Ese ojalá siempre yo le he relacionado con Alá. Nada tiene que ver con nosotros. ¿De qué ojalá hablamos? ¿O crees o no crees? El ojalá no tiene que estar en nuestra forma de expresarnos, ¿no? Y mucho menos dudar de Dios. Porque el ojalá quiere decir, no tengo confianza en ti. Ojalá pase. Entonces, igual que Dios no te da fe para que estés nervioso, preocupado, intranquilo y sin dormir. Dios te da fe para que estés en paz, caminar tranquilo, confiando, creyendo. Ahí es cuando tenemos que hacer un examen si después que oré, confirmando que Él es mi escudo, que Él es mi baluarte, que Él es mi todo, que Él es mi proveedor, que Él es mi pronto auxilio, después de todo eso y de todas esas cosas que oramos, terminemos en paz. O sigo igual, o si sigo igual, ando muy mal. Ando muy mal. Mire lo que dice Romanos, la de los discípulos, ¿no? Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿En el creer de qué? En el creer de su palabra. La esperanza del mundo es el anhelo. Ojalá me suceda. Es un deseo que le toque, que le toque. La esperanza en Dios es una... Perdón, perdón, estoy equivocada ahí. La esperanza en Dios es una espera con convicción de que va a suceder, que no falla. Y vamos a Hebreos, ¿no? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que esperamos. Esa fe, la convicción de lo que no vemos, ¿no? Y que esperamos que suceda. Como el milagro que acabamos de ver con Anthony, con el milagro que acabamos de ver con Carolina y otros milagros que posiblemente estos son los que tengo a la mano ahora, ¿no? Cuando tú crees en ese Dios grande, poderoso, fiel, que no falla, un Dios que te contesta, diga fuerte ahí adentro. Hay abundancia de gozo, paz y esperanza. Hay abundancia de gozo, paz y esperanza. No quiere decir que no podemos estar agobiados, sí, pero dentro de eso necesitamos llegar a ese gozo, a esa paz y a esa esperanza que nos da la fe. Creer en la palabra de Dios es lo que trae y lo que nos dice que ese termómetro de fe está bien. Sí se puede elevar algún momento. Sí, tengo algunas otras cosas, pero dice acá, ¿dónde está vuestra fe? La fe que para causar un milagro en medio de un problema. Quizás tú no puedes medir la fe con el mismo termómetro que lo mide tu hermano. No compares nunca eso. Esa fe que tiene uno para una cosa, quizás así todavía te falte un poquito para eso. Pero no te compares, porque la fe de cada uno la alimenta a cada uno para que justamente esté en la medida correcta. Y entonces eso te frustra muchas veces, ¿no? Porque te compara, es comparativa. Y la fe no es así. La fe la tenemos que desarrollar cada uno a nuestro nivel. Y las frustraciones de tu fe, de que no se realizó lo que estás esperando, puedo asegurarte esta noche, con toda convicción, de que todavía no llegó el momento. Nada más. Y que la fe la podemos probar en esos momentos. En los más difíciles es donde el termómetro tiene que funcionar. Es examinarse esa fe y a ver hasta dónde hemos avanzado. ¿No avanzamos este año lo que quisimos? Bueno, el año que viene tenemos 365 días para poder seguir avanzando en lo que no logramos este año. No te frustres por eso, no te agobies, no culpemos a Dios. ¿Por qué no me lo diste? ¿Por qué no lo hiciste? Y muchas veces nos pasa esa culpabilidad. Cuando esta chica se fue a Venezuela y yo estuve de acuerdo que lo hiciera porque la situación acá era muy difícil y poder apoyarla y todo lo demás, después me sentí culpable. Señor, no fue de parte tuya, ¿qué pasó? Pero Señor, hasta que después vino una convicción a mi vida, que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Es en el sitio, es en el lugar. Y el porqué de lo que pasó ahí, pues lo sabremos cuando estemos ahí arriba, porque acá no hay explicación. Entonces nuestra fe la tenemos que acondicionar a eso, ¿no? A decir, Señor, examino hoy día mi fe. ¿Dónde estoy parado? Gracias al Señor, nosotros pertenecemos a una iglesia o de nuestro hogar espiritual, ¿no? Que lo que más se predica y lo que más recibimos es palabra de fe. Porque para lo demás malo, ya de por sí lo tenemos en el mundo. Todo lo que acontece, todo lo que esto. Entonces, ¿con qué batallamos? ¿Con qué batallamos? Con esa fe inquebrantable, que es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que todavía no ves. ¿Todavía no lo has visto? Bueno, ya lo vas a ver. Dios trata con tu paciencia, con tu tiempo, con tu carácter, con todo aquello que necesitamos arreglar en nuestra vida para que podamos llegar a vivir en la tierra como en el cielo. Podemos llegar a hacerlo, pero esto de acá hay que acondicionarlo. Tenemos que acondicionar nuestro pensamiento y creo que viene el tiempo perfecto para creerle Así, así, tapados los ojos, solamente al Señor. Y ahí va a estar tu victoria, porque la victoria ya la tenemos. Encima tenemos la victoria adelantada de todo lo que tienes que enfrentar, de todo lo que nos va a pasar. Ya la victoria está adelantada. Ya la dejó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Así que esta noche esta palabra pueda verla, podamos hacer ese examen, no para culparnos o decir, no he crecido, estoy mal. No, no, no. Esta es una reflexión que tenemos que hacer en conjunto también, ¿no? Porque esa fe tiene que crecer, avanzar para conquistar todo lo bueno, todo lo grande, todo lo poderoso que el Señor tiene para vuestra vida y para su iglesia, ¿no? Acuérdense que el reino, esa palabra también es preciosa, bueno, ha venido ahora a mi corazón. Buscar primeramente el reino. Todo lo demás, todo lo que necesitas, todo lo que quieres, todo lo que te ha faltado, todo lo que no ha llegado, todo llegará, todo es añadidura, todo es añadidura. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra tan preciosa que nos has entregado esta noche, Señor, y que va basada justamente, Señor, en creerte a ti. Y como cristianas, como mujeres de propósito que hemos nacido fuertemente, declaro y creo, Señor, que al creer en ti todo está listo, todo está hecho, no solamente en nuestras vidas, sino que vamos a dejar raíces plantadas para nuestra familia, para nuestros descendientes, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta que tú vengas nuevamente por tu iglesia. Pero sabemos, Señor, que en ese tiempo nosotros somos la punta de lanza de fe en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos y todo aquel que no conoce al Señor. Señor, ayúdanos a que nuestra fe crezca, a que podamos tener esa fe férrea donde nada nos pueda mover, que nos plantemos firmemente como árbol plantado, donde pasa agua y donde siempre estará verde su hoja, Señor. Salmo 1, salmos preciosos que escribió un niño, un joven, en su tiempo cuando hablaba contigo y después llegó a ser ese gran rey. Señor, así nuestra fe. Quizás hoy día nos vemos con problemas, con situaciones, con cosas que tenemos que nunca hemos podido resolver, pero yo declaro y creo esta noche firmemente que ese termómetro de fe, mis hermanas, podrá avanzar, podrá conquistar, podrá lograr cosas que nunca pudo hacerlo. Cosas que están retenidas se sueltan ahora en el poderoso nombre de Jesús. Sueños que se han dormido, cosas que se han guardado, cosas que han querido conseguir, anhelar, sueños preciosos que tú pusiste en su corazón, pero que no se han concretado, pues se concretan por el poder de tu palabra. Ahora mismo envío a sus corazones, a su mente, a la sabiduría que tú nos has dado y sobre todo, señores, a esa medida de fe, a esa medida de fe que crezca, que se pueda conquistar las cosas, pero en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú nos das para poder lograrlo y terminar gozosos, y terminar felices, y terminar conquistando y teniendo esa victoria. ¿Cómo habrán sido las batallas del rey David? Preciosa donde tú estabas cuando tú estabas con él. Le dabas una victoria maravillosa, repleta de cosas. El rey David dejó millones de oro, de plata, de cosas para construir tu templo. No lo pudo construir, pero su hijo pudo hacerlo, pero nosotros, Señor, vamos a hacer lo que nos toca. Nosotros vamos a conquistar con esa fe preciosa, con esa medida de fe creciendo cada día por día para conquistar y agarrar y tener lo que nos pertenece y sobre todo plantarlo, plantarlo como un estandarte en nuestra familia y en nuestros amigos y en todo aquel que necesita saber de que hay un Dios grande y poderoso en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.